Es nuestra intención en esta noche, en esta tarde, estudiar el tema de la adoración familiar. La adoración familiar. Hace un buen tiempo que nuestra congregación no se habla de este tema y los pastores creemos que es tiempo de traer y recordar algunas de las instrucciones de la palabra con respecto a este tema. Decía un autor que si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. Si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. Nosotros debemos llenar nuestro corazón de toda motivación que nos ayude para mantener un altar levantado a nuestro buen Dios en nuestros hogares. Nuestro Dios que nos salvó y nos rescató con la preciosa sangre de su Hijo, merece ser alabado y reverenciado por quien Él es y por sus grandes proezas, donde quiera que nos encontremos, pero de manera muy particular en nuestros propios hogares. Debemos mantener en un mundo que no adora a Dios, fuego encendido a Jehová, nuestro Salvador. Y quisiera tratar en esta tarde la pregunta, ¿por qué practicar la adoración familiar? ¿Por qué? ¿Por qué practicar la adoración familiar? Y con eso poder nosotros motivarnos a comenzar la práctica, si no es tu práctica regular en tu hogar, tener adoración familiar, o motivarte a continuar con la práctica, si es tu costumbre tener adoración familiar. Y esta primera pregunta busca mostrar que la adoración familiar es un deber bíblico. Creemos que eso está ordenado por las Escrituras, que no fue un invento novedoso de los puritanos, aunque los puritanos hablaron abundantemente de este tema y escribieron como en ninguna otra época. Lo que determina nuestra práctica o no de esta actividad no es la cantidad de tiempo libre que nosotros podamos tener para llevarla a cabo, o en medio del ajetreo de vida en el que nosotros nos encontramos, esto nunca se llevaría a cabo entonces. Debemos tener una razón fuerte que nos permita mantenernos apegados a los principios bíblicos y cultivar la adoración familiar. Lo importante para esa práctica es si la palabra de Dios la enseña o no. ¿Quiere Dios que nosotros le adoremos como familias? ¿Quiere Dios que tú le adores junto a tu familia? La expresión adoración familiar o devocional familiar, como solemos nosotros llamarle, no es una expresión que aparece en las Escrituras. Pero no nos cabe la menor duda de que la Biblia sí habla de lo que posteriormente se llamó devoción familiar, adoración familiar, altar familiar, como queramos llamarle. Pero ¿por qué practicar la adoración familiar? Y es aquí donde yo quisiera concentrarme en la tarde de hoy y luego ver en otra ocasión cómo practicar la adoración familiar. Veamos entonces razones para practicar la adoración familiar. Y la primera razón es porque los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de instruir a sus hijos. Porque los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de instruir a sus hijos. Y aquí yo voy a estar viendo de manera más detallada lo que el Catecismo de Heidelberg contesta cuando habla acerca del altar familiar. Cuando el Catecismo de Heidelberg, escrito en los 1400 tanto, habla acerca de este tema, dice que lo que debe formar parte de esto es Escritura, oración y cántico. Escritura, oración y cántico. Esos van a ser mis tres temas principales. Y luego, un punto adicional que veremos al final. Pero lo primero es la Escritura. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos basados en la palabra de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. Dios nos ha encomendado a los padres la instrucción informal aún en la crianza de los hijos. Eso lo vemos, cómo abarca tiempos formales e informales en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué está asumiendo Dios aquí? Como la base de toda adoración familiar, o aún de toda instrucción de los padres a sus hijos. Bueno, que vamos a tener una conciencia de quién es nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sabemos quién es Dios, pero también hay una relación personal con Dios. Y dice entonces en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Brota de esta realidad, de la realidad de que tenemos una relación personal con Dios y que esa relación es una relación de amor. Conocemos a ese Dios y amamos a ese Dios. Y ese Dios ha tenido algo que decirnos a nosotros. Algo que tenemos que colocar y depositar en nuestros propios corazones, dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, si esto es así, si tenemos este conocimiento de nuestro Dios, si tenemos este tipo de relación personal y de amor con nuestro Dios, y sus palabras ocupan un lugar especial en nuestro corazón, ¿qué se deriva que será nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué se deriva que saldrá de nuestros labios en nuestro trato con nuestros hijos? Bueno, dice el versículo 7, y las repetirás, estas palabras que ya ocupan un lugar especial en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ocupan un lugar tan central en tu vida que tú compartirás esto con tu casa. Y tendrán, dice, hasta los lugares de los postes de tu casa. Allí habrá palabra de Dios. La palabra de Dios tendrá un lugar central en el hogar de todo aquel que tiene una relación personal con el Señor. ¿De dónde va a salir la instrucción a los hijos? De mi relación personal con Dios. Vemos lo clave que es que nosotros estemos cultivando una buena relación con el Señor. Lo clave que es. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con nuestros hijos y les traemos la medicina que en un momento de enfermedad espiritual necesitan, o cuando nosotros les estamos preparando para que eviten algún mal futuro y equipándoles con las herramientas espirituales para que puedan manejar ciertas cosas, o que se produzcan los cambios en ciertos rasgos en sus propias vidas y les damos la palabra de Dios, nosotros estamos diciendo, mira, tú necesitas esto. Ahora, si nosotros mismos no estamos dispuestos a aplicar esa palabra a nuestro propio corazón, ¿qué ocurrirá cuando nosotros veamos algo en nuestros hijos y lo queramos aplicar esa palabra? ¿Qué pensaremos nosotros en nuestra conciencia que está ocurriendo? Que somos unos hipócritas. Porque nosotros queremos darle a ellos y que vivan conforme a unos principios que nosotros mismos no estamos dispuestos a tomar. Es clave, hermanos, que nosotros comencemos por nosotros mismos. Es clave que nosotros tengamos bien en claro que nosotros dependemos de Dios. Es clave que nosotros estemos escudriñando las Escrituras por nuestro propio corazón, lo necesitamos. Y eso nos va a equipar para poder ministrar el corazón de nuestros hijos. No va a ser meramente del vacío que esa instrucción va a surgir. Va a surgir de nuestra propia experiencia personal con Dios. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio. Yo tengo una relación con Dios y yo estoy ahora exhortando a mis hijos a que tengan esa misma relación con Él. No es una palabra muerta, hermanos. Estamos comunicando una palabra viva, de una relación viva con un Dios vivo. Y eso debe notarse en la crianza de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Una vez más, repite el concepto del capítulo 6 y recalca el punto de que esta instrucción es una instrucción que va a ocurrir aún informalmente con nuestros hijos. Estaremos tan llenos de los principios de Dios que compartiremos esas vivencias con ellos. Y diremos, mira lo que está pasando aquí, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de eso? ¿O qué nos recuerda lo que estamos viviendo en estos momentos? ¿O qué recurso, qué promesa hay? Y podemos hablar de una temática espiritual en base a los principios de Dios. Pero quienes debemos llevar esa voz de directriz, esa voz de cantante, por así decirlo, somos nosotros los padres. Somos nosotros los llamados por Dios a dar este tipo de instrucción. Ahora bien, si esto es informalmente que nosotros tenemos que estar dando este tipo de instrucciones a nuestros hijos, imagínense cómo no debería de haber entonces un tiempo más calculado y formal de instrucción para ellos. ¿Debemos dejarlo sencillamente a las circunstancias o debemos nosotros fijar tiempos y momentos en los que podamos traspasar, en medio de una agenda tan apretada, las cosas vitales para el alma de cada uno de los miembros de la familia? Y se añade la bendición de si nosotros hacemos esto, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, etcétera, etcétera. Hay fruto, hay bendición prometida por Dios. Y dice la Escritura que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Si Dios ha unido una promesa a nuestra fidelidad de compartir sus palabras con nuestros hijos, hermanos, debemos practicar el devocional familiar, la adoración familiar, basándonos en que Dios ha dado promesa y que Dios es fiel a lo que Él promete. Deuteronomio también, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 9. O sea, hasta aquí hemos visto claramente dos textos que nos están hablando de cómo en cualquier instante podemos aprovechar y dar instrucción a nuestros hijos. Ahora dice aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Aquí hay un contenido en particular que Dios está diciendo, yo quiero que ellos aprendan eso. Eso que ocurrió aquel día, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días y las enseñarán a sus hijos. Estas cosas, ellos van a tener momentos particulares de enseñar estas cosas a sus hijos. Al final del versículo 9 también repite, antes bien las enseñarás a tus hijos. Y otra vez, ¿por dónde comienza? Guarda tu alma. Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Porque si tú no estás enseñando estas cosas a tus hijos, porque tú te has olvidado. Te has olvidado de dónde Dios te sacó. Te has olvidado del gran perdón que tú has recibido de parte de Dios. Te has olvidado de lo que es el pecado. Te has olvidado de lo que hay allá afuera. Te has olvidado del beneficio de su palabra. Te has olvidado del cielo y la eternidad. Guarda tu alma y habla a tus hijos. Capítulo 6, Deuteronomio 6, 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Pero qué dice? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Tenemos o no tenemos el deber de instruir a nuestros hijos? ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es una comunión viva con Dios, obediente, un cuidado personal. Eso dice, estos son mandamientos que tú lo vas a poner por obra. Para que tú temas a Jehová tu Dios, guardando tú todos sus estatutos y sus mandamientos. Tú y tus hijos. ¿Cómo, por dónde comienza? Hermano, ¿por dónde comienza el devocional familiar? El devocional familiar comienza con nosotros. No surge del vacío. El devocional familiar surge. Habrá adoración en tu hogar. Elevarán cánticos al cielo en tu hogar. Porque hay una comunión viva y real en tu corazón con ese Dios. Mi hermano, el punto es este. No tendrás que enseñar a tus hijos si tú mismo no has puesto en tu corazón las palabras del Altísimo. Eso es vital, hermanos. ¿De dónde brotará el que día tras día trillemos el camino de la enseñanza, de la crianza a nuestros hijos? Va a surgir de la relación que tú tienes con Dios. De ahí es que surgirá. Si no, ¿en qué terminará convirtiéndose un devocional familiar? En la carga que hay que hacer todos los días. Esta es la porción que hay que leer, este es el himno que vamos a cantar, y estas horas, ¿por qué hay que orar? Por esto y por esto. Y podemos caer en hacer nuestros devocionales como una rutina, meramente porque esto es lo que se hace. Y olemos cuando se hace así. Tiene un olor diferente. Tiene un olor diferente. No, hermanos, si nosotros aún nos preparamos para poder nosotros suplir en nuestro hogar del alimento material, tenemos todavía más razones para prepararnos de suplir alimento espiritual en nuestros hogares. No es que tenemos que ir a seminarios y tomar clases para ser teólogos y poder entonces tener. Me refiero a nosotros calcular con propósito cómo vamos a transmitir esas verdades a nuestros hijos. Calcular cuáles son las necesidades de nuestros hijos, de nuestra familia. Necesitamos una dosis de esto. Necesitamos escuchar esto de Dios. Hay que tratar con este aspecto y esta debilidad y esta fortaleza. Y de esta forma tenemos que encauzar nuestra energía por aquí. Pero eso debe ser algo calculado para poder guiar a la familia a algún lugar. O es que nosotros, por ejemplo, los pastores aquí empecemos a predicar sermones aquí y allá sin ningún tipo de conexión con lo que la iglesia está viviendo. No, nosotros vemos que la iglesia puede estar necesitando, aquí ya suplimos una medicina preventiva, o nosotros podemos tener una medicina curativa, o sencillamente podemos traer una serie de la palabra de Dios que entendemos que por ese libro se cubren áreas que, en las que la iglesia necesita escuchar la palabra de Dios. Pero hay algo calculado. Imagínense que fueran sencillamente lanzar dardos al aire. Pues lo mismo que estás pasando en tu casa. Estás transmitiendo principios que están trayendo crecimiento y desarrollo espiritual a tu hogar. Que estás supliendo necesidades específicas en tu hogar. Dios confiaba en Abraham. Y de Abraham se dicen en Génesis 18, 19 que yo sé, dice Dios, que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué confianza tenía Dios en Abraham? ¿Tiene Dios esa confianza en nosotros? ¿Tiene Dios esa confianza en nosotros? Uno de los principios que nosotros vemos en las Escrituras, en el Pentateuco, es que Dios trataba con su pueblo. Y Dios le decía, ahora, los hijos de ustedes le van a preguntar después, ¿por qué ustedes hacen eso? Y ustedes deben estar preparados, les decía el Señor, para responder, hacemos esto porque Dios nos mandó esto y esto y esto, y nosotros pasamos por esto y por esto y por esto. Y Dios les dio instrucción de que se prepararan para traspasar estas cosas a sus hijos. Y eso les mantenía una conexión viva, histórica, con las cosas que Dios había hecho con ellos. Como en Éxodo 12, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de las Pascuas de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Papi, mami, ¿y por qué es que nosotros hacemos devocionales familiares? Papi, mami, ¿por qué es que nosotros leemos la Biblia? Papi, ¿por qué hay que orar a Dios? Mami, ¿qué es lo que tú quieres decir cuando tú dices que Dios te salvó? Que Dios te rescató. ¿Cómo es que ustedes le dicen de una vana manera de vivir? ¿Qué significa eso, papi? ¿Qué es lo que significa que Dios te perdonó todos tus pecados? Hermanos, ¿podemos nosotros explicarlo continuamente a nuestros hijos estas preguntas? ¿Es nuestra vida una respuesta a esas inquietudes? ¿O hay una desconexión? Hay una desconexión. Y todo ha caído en una mera rutina. Porque si es así, habrá himnos que estamos cantando y lo estaremos haciendo desprovisto de contexto. Sin una vida realmente. Si estamos alabando a Dios con un himno que habla de que Dios nos salvó por medio de Jesucristo, ¿hay una relación en la mente de nuestros hijos con esa verdad que estamos entonando? ¿La explicamos? ¿La entienden ellos? Es lo que está diciendo Dios. Tiene que haber una relación. En el capítulo siguiente, en Éxodo 13, dice en el versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Les dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Mi hijo, por eso es que yo hago eso. Papi, ¿y por qué es que tú haces estas cosas así? ¿Y por qué es que ya no, tú dices que tú no haces tal cosa que tú antes hacías? Son oportunidades para nosotros transmitir lo que Jehová ha hecho con nosotros. Dios ha traído salvación a este hogar. Mi hijo, tu alma es demasiado valiosa para yo entregarte en las manos del diablo. Hijo mío, Dios a tu madre y a mí nos sacó con mano fuerte del Egipto espiritual en que nos encontrábamos. Y no es verdad que nosotros vamos a volver a Egipto para servirles como antes lo hacíamos. Servimos al Dios de los cielos que nos rescató. Y por eso tu mamá y tu papá hacen lo que hacen y aman lo que aman. Oportunidades para conectar a nuestros hijos con el Dios de los cielos. Salmo 78, si lo buscan conmigo, por favor. Salmo 78. Versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿No las encubriremos a sus hijos? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Está diciendo, sí, que la cuenten a sus hijos para que ellos a su vez lo cuenten a la siguiente generación. Hermanos, hay algo que tenemos que contar. Tenemos muchas cosas que contar a nuestros hijos. Tenemos muchas cosas de las cuales hablar con nuestros hijos. Y eso no es más que parte de la responsabilidad que Dios nos ha asignado como padres en Efesios capítulo 6, cuando dice que nosotros debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esa palabra amonestación es la disciplina y la instrucción del Señor. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Y ahí el libro de Proverbios abunda en frases que dicen, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Hay instrucción, padre y madre, padre y madre. Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4:1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Cosa que hace mucha falta en el día de hoy. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es una generación superior la que se levanta con un aire de independencia y dice, ahí vuelve otra vez papi con el mismo discurso. Es una generación superior realmente lo que nosotros estamos viendo que ha ocurrido desde los años 60 hacia acá. O lo que ha habido es un grave deterioro social por la falta de respeto a las autoridades puestas por Dios para la crianza de las generaciones más jóvenes. Hermanos, no tiremos la toalla, porque si hay esperanza de alguna manera, va a ser instruyendo a nuestros hijos. No dejando que sean instruidos por el mundo, no dejando que sean instruidos por la televisión, por la internet, las revistas o lo que sea. Observen un argumento que usa Ezequías en Isaías 38:18. Isaías 38:18. Ustedes recuerdan que Ezequías, Dios le dijo, mira, tú vas a morir. Oigan el argumento que usó Ezequías para que Dios le prolongara la vida. Dice, versículo 18, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Señor, déjame vivo para que haya un padre que le enseñe esa verdad a sus hijos. Déjame vivo. Él quería terminar su obra de instrucción con los hijos, porque solo los papás que están vivos pueden hacerlo. Y mi pregunta es, ¿estás tú aprovechando la oportunidad? Porque algunos mueren antes de morir. Están vivos físicamente, pero no están enseñando a sus hijos. Actúan como si ya estuvieran muertos. Ezequías dice, Señor, yo voy a aprovechar mejor mi oportunidad si tú me extiendes la vida. ¿Qué tú le dirías a Dios si Él viene hoy a ti y te dice, ya tus días llegaron? ¿Qué argumentos tú usarías? ¿Pensarías en cosas que tú harías de manera diferente? ¿Cuáles serían algunas de ellas? ¿Que debiste dedicar mucho más tiempo al trabajo? Bueno, yo creo que cogí muy pocas horas extras. Yo creo que debí coger más horas extras. Señor, déjame trabajar un chin más para hacer más horas extras. O los pensamientos que vendrían a ti primero sería lo que tú hiciste con el Señor, lo que hiciste con tu familia. Hermanos, el devocional y que el Espíritu de Dios grabe esto en nuestros corazones. El devocional no es un fin en sí mismo. El devocional no es un fin en sí mismo. Como la lectura de la Biblia no es un fin en sí mismo. El propósito por el cual nosotros utilizamos los medios de la gracia es ciertamente para nosotros poder crecer en la gracia o alcanzar gracia si no la tenemos por el Espíritu de Dios. Pero el propósito principal de tener un altar familiar en nuestros hogares es que Dios sea exaltado y glorificado. El propósito principal para tener un culto de adoración es adorar. El propósito principal del culto de adoración no es que cantemos, no es que leamos la Biblia, no es que haya un sermón. Eso no es el propósito principal. El propósito principal es que nuestras almas sean elevadas a Dios. Que nosotros contemplemos la grandeza y la majestad de Dios. Y eso tiene sentido. Esta fiesta vale la pena si Dios está aquí. Esta fiesta vale la pena si Dios la recibe con agrado en su presencia. Si no, no tiene sentido lo que hacemos. Pues del mismo modo, hermanos, el devocional familiar no es un fin en sí mismo. Nuestro anhelo debe ser que Dios sea adorado y reverenciado. Que nuestros hijos entiendan la magnitud y la dimensión del Dios al que servimos. Que ellos conozcan a ese Dios de una manera íntima y personal también. Que ellos se postren ante su grandeza. Que ellos conozcan acerca de sus maravillosas obras. Queremos que nuestros hijos conozcan la salvación que nosotros hemos experimentado. Que ellos sepan lo que es la liberación de la esclavitud del pecado. Queremos que nuestros hijos conozcan la salvación de sus almas como nosotros lo hacemos y por eso cantamos y alabamos al Señor. Queremos que se produzca algo, hermanos, que va más allá de simplemente vengan, reunámonos, busquen el himnario, cantemos, leamos. No, va más allá que esto. Es una instrucción completa y total acerca de lo que es la vida de una relación con Dios. Un reflejo de lo que es Dios para ti, tu propia vida devocional con Dios. ¿Lo has sentido? Una liberación de tus pecados con el perdón de Dios. Y qué bueno es tu oír que viene la voz de Dios que dice, limpio estás de tu pecado. Y tú brincaste de gozo y de alegría. ¡Qué bendición! El perdón de tus pecados. Ahora, ¿transfieres tú algo de esto a tus hijos en un devocional familiar? Si tú tienes la oportunidad de leer El Progreso de Peregrino con tus hijos y llegan a esa historia cuando Cristiano está frente a la cruz y él ve desatarse esa culpa, ese fardo de pecado que él tenía amarrado tras sus espaldas y ve eso ir tambaleándose hasta caer en aquel sepulcro y luego a Cristiano dando brincos de alegría porque sus pecados han sido perdonados. ¿Cómo tú se lo cuentas a tus hijos? Bueno, aquí el autor Bunyan está contándonos acerca de cómo Dios perdona nuestros pecados y el alivio que el perdón de los pecados trae a nuestro corazón. Vamos a orar. Bunyan ha buscado palabras, sinónimos, todos los elementos adecuados para darnos una idea de lo que significa el perdón de nuestro pecado y tú lo vas a matar así. Yo sé que no todos somos iguales, algunos somos más efusivos que otros, pero el sentimiento de lo que es el perdón del pecado debe moverte a ti a hacer algo que tú usualmente no haces porque es una experiencia demasiado singular. El punto es, ellos van a saber, tus hijos, si ese perdón es significativo para papi y mami. ¿Qué tanto ustedes valoran ese perdón? Ellos se van a dar cuenta. ¿Qué tan grande es la salvación y la redención? Estamos hablando de una realidad. Un elemento es tan solo el devocional para comunicar verdades que son vivas, porque tú las has experimentado de una manera personal. La adoración familiar es una fuerza potente. Una fuerza potente, porque transmitimos experiencias y realidades que son de otra dimensión, de otro mundo. Y las traemos a este mundo para que nuestros hijos las conozcan. Del mundo espiritual. Ahora, ¿cómo se las transmitamos? Se las transmitimos nosotros. ¿Acaso cuando nosotros leemos estas historias es lo mismo a como si estuviéramos leyendo un cuento de hadas? Pues les estamos diciendo, esto es lo que ocurre en el mundo espiritual. Esto es una realidad divina. ¿Con qué ideas se van? Acerca de Dios. Pero se necesita determinación para estas cosas. Se necesita determinación. Bueno, yo no voy a pasar de este punto. Yo me voy a quedar aquí ya, porque yo sé que no me va a dar el tiempo. O sea, yo no me voy a ver a la familia orando unida, ni voy a ver a la familia cantando. Me voy a quedar en la familia instruyendo. Ahí me quedé. La familia instruyendo. Se necesita determinación, hermanos. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo 14. Pasaje muy conocido. Siempre citado en esto. Es un texto que se coloca en cuadros muy bonitos, los ponemos en las paredes, en nuestros hogares. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para Josué, la adoración y el servicio a Dios no era algo opcional. Y él está aquí hablando por otros. Él está aquí hablando por los miembros de su familia. Él, como la autoridad asignada por Dios, él tiene un compromiso delante de ese Dios, de que yo y mi casa serviremos a Jehová. No sencillamente que tendremos un devocional. El compromiso es que serviremos a Jehová, y parte de ese equipamiento para que la familia se dedique a la adoración de Dios es el devocional familiar, la instrucción con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a equipar a nuestros hijos para que ellos sirvan a Dios, adoren a Dios, si no les damos la herramienta de la palabra de Dios? La determinación de Josué, representando su hogar, es: nosotros serviremos a Dios. Ahora, si tú tienes el compromiso de servir a Dios, estás asumiendo al mismo tiempo el compromiso de instruir a esa familia para que esa familia sirva a Dios. Y Josué está aquí hablando al pueblo. Y está lanzando un reto al pueblo prácticamente. Está diciendo, nosotros estamos viviendo en días difíciles. Ustedes son un pueblo que viene de estar en un lugar donde hay tantos ídolos. Estamos entrando a una tierra llena de idolatría. Decídanse bien qué es lo que ustedes van a hacer. Y él lanza un reto muy claro. Y él refuerza su exhortación con su propio ejemplo personal. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando Josué dice eso, él tenía más de 100 años de edad. Y vemos su celo. Josué está a punto de morir. Dios se lo dijo que él iba a morir. Pero tenía la confianza de que su influencia iba a continuar en su familia. Y que no abandonarían la adoración de Dios tras su partida. Josué sabía que había mucha idolatría en Israel. Que sus hijos quedarían a expensas de tantas cosas. Su familia iba a tener que nadar en contra de la corriente. Hermanos, hoy hay que nadar en contra de la corriente. Hoy la corriente es fuerte. Las cosas que están azotando a nuestro alrededor no es fácil y sencillo. Pero Josué está diciendo, si hay algo que va a equipar a nuestros hijos para nadar en contra de la corriente,
para que no vayan como los peces débiles que se los lleva a la corriente, a hacer todo cuanto el mundo quiere hacer. Si hay algo que los va a equipar para nadar en contra de la corriente, como hacen los salmones en su fortaleza, va a ser la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor, aunque yo no esté. ¿Y qué ocurrió? Que la influencia de Josué fue tan dominante que la mayoría dijo en la nación seguir su ejemplo. Dijo. Versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. No duró mucho, pero duró un buen tiempo por la determinación de Josué. Si hay un tiempo que se parece al día de los jueces, al tiempo de los jueces, es el nuestro, ¿verdad? Yo casi todos los días me recuerdo con ese pasaje, que cada quien hacía lo que bien le parecía en la época de los jueces. Todos los días veo algo que me recuerda ese pasaje. Pero hermanos, nosotros tenemos que prepararnos y preparar a nuestros hijos para vivir en días semejantes. ¿Y cómo va a ser eso si no es con la palabra de Dios? Y esto debe servirnos de ejemplo, de aliento. No sabemos cuánto tiempo tenemos para seguir siendo de influencia sobre nuestros hijos. Pero mientras tengamos la oportunidad, debemos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano, mi hermana, ¿pueden ustedes decir eso hoy? ¿Pueden ustedes asumir este compromiso delante de Dios? Y nosotros tenemos como un aliento, un estímulo, como veremos más adelante en otra oportunidad. El hecho de que nuestros hijos se conviertan puede ser un instrumento para el bien eterno de sus almas. Puede ser un instrumento para hacerles mucho bien, aún temporalmente hablando, a sus almas. Pero el fin principal es adorar a Dios, porque Él merece ser adorado. Y en nuestros hogares deben levantarse altares donde su nombre sea exaltado. En nuestros hogares deben levantarse altares que digan: Jehová es santo, Jehová reina, Jehová juzga, Jehová es misericordioso, Jehová es amor, Jehová es bondad, Jehová hace proezas. En nuestros hogares deben levantarse esas cosas que manifiesten que nuestro Dios es un Dios grande. Dios grande. Ahora, hermanos, busquen 1 Timoteo 5:8 conmigo. Este es el último texto que voy a estar considerando esta noche. 1 Timoteo 5:8. Recuerden que todo esto tiene la razón de ser en el hecho de que tenemos una relación personal con nuestro Dios, que es lo que alimenta el que nosotros tengamos hasta devocionales familiares en nuestro hogar. Esto no surge de un vacío. Hay una relación personal. La razón por la que yo leo la Biblia en mi casa con mis hijos es porque ese Dios es importante para mí. No porque se supone que los evangélicos lo hacen. No porque yo vivo por esa palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo lo vivo eso todos los días. Dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay un principio bíblico de que nosotros debemos procurar hacer bien a nuestra familia y procurar tener el sustento material que nuestra familia necesita. El que se desentiende de esa responsabilidad, de ese deber, dice Pablo aquí, eso es peor, está actuando peor que un incrédulo, porque aún los incrédulos tienen conciencia de que deben proveer para sus hijos. Dice Cristo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no dará vuestro Padre Celestial, etcétera, etcétera? Pero dice, aún la gente que no tiene de Dios sabe cómo proveer físicamente para las necesidades materiales de sus casas. ¿De dónde se desprende una aplicación, hermanos, para en el punto del devocional familiar? Si nosotros estamos llamados a dar alimento espiritual a nuestra familia, si estamos llamados a dar alimento espiritual, Y Dios ve de esa manera el que no da mantenimiento físico al hogar. ¿Cómo verá Dios al que se despreocupa, se desentiende, descuida el sostén espiritual de la familia? ¿Cómo lo verá Dios? El descuido en el sustento de la familia es inconsecuente con el testimonio cristiano, dice Pablo. Es peor que un incrédulo. Las viudas que tienen familia deben ser sostenidas por sus familiares, dice Pablo allí. El que no trabaje, que no coma. Hay principios en cuanto a esto. Ahora, ¿cuánta debe ser la diligencia que un cristiano debe ejercer para asegurar que nunca falte el pan espiritual en su hogar? Hermanos, estamos llamados a suplir el pan espiritual en nuestros hogares. No debe faltar. Oh, tú eres muy buen proveedor. Ahí siempre hay pan, siempre hay comida. Lo que tiene la despensa es el fruto de tu cuidado, de tu empeño en hacer una gran labor. Eso está muy bien. Ahora, ¿eres tú realmente inocente de desobedecer 1 Timoteo 5:8? ¿Cómo estás tú supliendo tu pan espiritual en el hogar? ¿Acaso son tu esposa y tus hijos solo cuerpos físicos? ¿No sabes tú que ellos fueron creados para la eternidad? ¿Tú tienes entendimiento de que ellos necesitan palabra de Dios que les sostenga, que les libere, que les cuide, les advierta? Tú y yo sabemos que del seno de nuestro propio hogar, cualquiera de nuestros hijos pueda ser arrebatado y caer en las llamas del infierno. Tú lo sabes. Tú y yo lo sabemos. Que estamos traficando con cosas eternas. Tú y yo sabemos que si nuestros hijos no están amparados en la justicia de Jesucristo y parten de este mundo al venidero y no tenemos seguridad de que mañana terminarán respirando, que amanecerán vivos, no tenemos seguridad ni garantía alguna. Si no, debe haber un actuar consecuente ante esa realidad. No solamente porque estemos orando en privado por ellos, porque nosotros estemos presentándolos ante el trono de la gracia de Dios, sino debemos preguntarnos si aún delante de ellos no debemos estar presentando continuamente el Evangelio de Jesucristo para la salvación de sus almas. Si estamos actuando en consecuencia ante esa realidad, no deberíamos llorar más a menudo ante su presencia, rogando al del Altísimo, delante de ellos, Dios ten misericordia de ellos y salva sus almas. ¿No deberíamos nosotros con más conciencia suplicar a ese Dios, es el único que puede salvar sus almas, que tenga piedad cuando vemos dureza en sus corazones, cuando vemos ligereza en la contemplación de las cosas eternas? Sí, somos nosotros, porque ellos mismos quizás no lo hagan, lo que tenemos que imaginarnos, lo que sería que ellos partan de este mundo al venidero, nosotros no teniendo seguridad de que están realmente en la presencia de Dios. Y que eso sea un estímulo para nosotros hablar la palabra de Dios con ellos. Si tú supieras que un vecino tuyo esta semana se va a morir, y tú sabes que tú tienes la oportunidad antes de que eso ocurra de hablar la palabra de Dios, ¿qué mal te sentirás cuando tú sepas que murió sin Jesucristo? Hermanos, esa realidad debe ser algo que nos mueva a nosotros compartir el Evangelio con nuestros hijos. Y eso es parte de la instrucción que nosotros tenemos que llevar a cabo en el devocional familiar. Todos nosotros tratamos diferentes cosas con nuestros hijos. Los hermanos vienen a nuestras oficinas, buscan consejo. Yo tengo este problema con mi hijo, está pasando por aquello con mi hija. Y a veces nosotros perdemos de vista que tenemos que mantenernos continuamente presentando el Evangelio ante nuestros hijos. Mira, que yo tengo este problema, que mi hijo, que mi hija, esto y esto y esto y esto. Y queremos traer la solución. Si su problema es este, sí, vamos a darle una dosis de esto para que mejore y cambien esto. Bueno, ¿saben por qué muchas veces nosotros tenemos problemas con nuestros hijos y nosotros no encontramos respuestas, no encontramos que cambien, no encontramos cosas? ¿Saben qué quiere Dios que nosotros hagamos? Dios quiere que les presentemos el Evangelio. No es sencillamente que cambien en un momento la conducta o que entiendan algo, un problema con un permiso que están pidiendo, que vayan allí, que quieren hacer lo otro, que les gusta lo otro. No es solamente que tratemos con el punto. Yo creo que Dios muchas veces nos coloca en condiciones, en situaciones con nuestros hijos, para que nosotros veamos que lo único que puede verdaderamente ayudarles es el Evangelio de Jesucristo. Ven, yo tengo que hablarte un poco más claramente del Evangelio. ¿Tú sabes por qué tú estás pasando por esa situación? ¿Tú sabes por qué tú estás viviendo esto? ¿Por qué tú experimentas esto? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué tú dijiste eso? Es que tú tienes un problema en tu corazón. Y solamente Dios puede salvarlo. Hermanos, tenemos que presentar el Evangelio a nuestros hijos. Hermanos, no nos olvidemos de presentar el Evangelio a nuestros hijos. Nosotros tenemos que presentarnos continuamente y refrescar el Evangelio para nuestro propio corazón. El saber que Cristo murió para perdonar todos nuestros pecados. Pues eso es una verdad que tenemos que refrescar también ante nuestros propios hijos. Ellos necesitan oír el Evangelio. Y el devocional es una buena oportunidad para presentarles el Evangelio. Sí, ciertamente tenemos que enseñarles en cuanto al temor de Dios. Tenemos que enseñarles en cuanto a las virtudes que deben cultivar. Que sean agradecidos, que sean misericordiosos, que sean amables, que sean de buen hablar, que tengan buenas costumbres. Todo eso. Hay toda una gama de situaciones que podemos nosotros instruir a nuestros hijos. ¿Por qué entonces desperdiciamos tantas oportunidades si no lo hacemos? Tenemos que enseñarles en cuanto a la perspectiva de la vida, conforme a la verdad de Dios, tantas cosas, para que no vean las cosas solo con la perspectiva del mundo. Termino con la misma cita que comencé. Si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. Si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. ¿Estás tú criando a tus hijos? Y forma el devocional familiar, el altar familiar, la adoración familiar, parte de esa instrucción. ¿Cuáles son las cosas que más están quedando en el corazón de tus hijos? ¿Lo que ven en televisión? ¿Lo que están escuchando con el iPod? ¿Las conversaciones que tienen con sus amigos? ¿Lo que están leyendo en los libros? ¿Compañeros de escuela, universidad? ¿Familiares? ¿Quiénes están ejerciendo mayor influencia en sus corazones? Porque Dios te puso a ti y me puso a mí para que nosotros hablemos su palabra. La palabra que ocupa un lugar especial en nuestro corazón, al andar con ellos por los caminos, al acostarnos, al levantarnos, que podamos ejercer una influencia sobre sus corazones en base a la verdad de nuestro Dios. Que Dios ayude a algunos a comenzar a practicar con regularidad la adoración familiar y a que aquellos que ya lo están haciendo sean motivados a continuar para la gloria de Dios. No merece Dios ser grandemente alabado y exaltado en nuestros hogares, pues que así sea para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por estas instrucciones que tú nos das en tu palabra y que necesitamos tanto. Ayúdanos a tener nuevos compromisos y a esperar en ti, porque tú no faltarás a ninguna de tus promesas. Oh sí, Señor, permítenos sembrar y sembrar y sembrar, y luego segar la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Bendito Rey, ayúdanos, porque en nosotros no está la fortaleza, pero en ti tu pueblo hará proezas. Bendice a esta congregación. Permítenos transmitir una experiencia y una vida, una verdad a nuestra nueva generación, para que esa generación te ame aún más de lo que nosotros lo hacemos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.